Son las 4 o las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo más probable es que alguna vez hayas tenido una llamada como esta. Llegan a miles prácticamente todos los días.
Hola, necesito hablar contigo sobre un trabajo. Agrega mi número de WhatsApp.
Te llama un número desconocido y una voz en robótica como esta que acabamos de escuchar te ofrece encontrar trabajo si agregas el número a tu WhatsApp. El mejor consejo, desde luego, es colgar y bloquear, no hacer ni caso. Pero puede pasar que alguien, por la necesidad de encontrar un empleo, agregue ese número al WhatsApp y entre en contacto con esa persona desconocida. Aquí empieza la estafa y pueden pasar varias cosas. La primera es que pueden ofrecer un trabajo ideal, pero para acceder a esa oferta te van a pedir dinero por adelantado, dinero que no vas a volver a ver. La segunda es que pueden pedirte también tus datos personales. Claro, tiene truco, como advierte la Policía Nacional.
Que te soliciten documentación como el DNI o la declaración de la renta, que posteriormente podrían utilizar para suplantarte la identidad y pedir créditos a tu nombre.
Lo que hay detrás es una modalidad de estafa que puede hacer cualquiera con una tecnología relativamente fácil de obtener en Internet. La clave está en camuflar el número de teléfono real desde el que llaman. Dicho de otra manera, crear un número fantasma. Así que cuando vas a denunciar, no pueden ser localizados. Leandro Núñez es abogado experto en protección de datos y nos ha contado que ahora la ley va a tratar de frenar este tipo de llamadas fantasma.
Temas como la lista Robinson y similares no son eficaces en estos casos. Lo que sí se está tratando de hacer es una nueva normativa por parte del gobierno para impedir a los operadores de telecomunicaciones que este tipo de llamadas circulen a través de sus redes.
Si te preguntas cómo han dado con tu teléfono, la respuesta puede ser doble. O bien te llaman por casualidad, porque hacen muchas llamadas de forma aleatoria, o bien porque hayan comprado una lista de datos que hayan sido robados en Internet a cualquier empresa. Esto es bastante habitual. Estas llamadas con falsas ofertas de empleo no suelen tener un objetivo concreto, con nombre y apellidos. Estos estafadores lanzan muchos anzuelos, de manera automática además, y esperan a que pique cualquiera. Tampoco vale apuntarse a la lista Robinson, como escuchábamos, la lista a la que te puedes apuntar para evitar llamadas comerciales, porque no se trata de empresas reales y, por tanto, no se ajustan a ninguna legalidad. Lo mejor es desconfiar de llamadas anónimas que ofrecen el trabajo de tus sueños a cambio de dinero. Por mucha tecnología que haya de por medio, algo tan antiguo como la prudencia puede ser el mejor remedio. Están pasando más cosas. El Partido Popular amplía las peticiones de comparecencia en el Senado por el caso Koldo. En ellas incluye a Jessica, la mujer con la que el exministro José Luis Ábalos mantuvo una relación y que vivió en un piso pagado por el comisionista Víctor de Aldama, Maribel Sánchez.
Jessica Rodríguez era la pareja del exministro José Luis Ábalos, a la que la trama Koldo pagaba el alquiler de un piso en Madrid. Se gastaron con ella unos 90.000 euros y además acompañaba al dirigente socialista en viajes oficiales, como consta en los informes de la Guardia Civil. Pero el Partido Popular en el Senado va más allá y también cita a Andrea de la Torre, la actual pareja de Ábalos, por haber conseguido un trabajo en la filial de Renfe como presunto caso de tráfico de influencias. Forman parte de una lista de 13 nuevos comparecientes, entre los que estarán las exministras González Laya y Reyes Maroto, el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, o el ministro Ángel Víctor Torres, que repite para que aclare las contradicciones con anteriores comparecencias.
Interior pone en marcha un nuevo sistema Biogen contra la violencia de género con el que reforzará la evaluación de riesgo de las víctimas. Se prestará especial atención a los casos más complejos con menores de por medio o en aquellos en los que han cesado las medidas cautelares dictadas por el juez. El año pasado 49 mujeres y 9 niños murieron en España por esta lacra. Juan Baño.
Son los casos supervisados, a pesar de haber sido ya considerados inactivos, es decir, cuando las medidas judiciales de control han decaído, se podrá establecer una primera prórroga de 3 meses que admiten renovaciones y así se considera oportuno. Especial cuidado a los casos de especial complejidad con riesgo de homicidio, agresores persistentes o menores de por medio, con medidas de control que podrán extenderse al ámbito educativo o sanitario. Eso sin olvidar lo que ha pasado ahora en llamarse Círculo de Fortaleza de la Víctima, comisaria de policía, jefa del área de violencia de género.
Ese círculo de fortaleza que son los amigos, los vecinos, el entorno, para que se implique, por supuesto, junto con toda la parte policial en esa protección y autoprotección de la víctima.
Y todo dentro de un nuevo plan de violencia presentado esta mañana que incluye un nuevo protocolo para el trabajo policial.
Y buenas cifras las que nos trae hoy el sector turístico. 2024 cerró con récord de llegada de turistas extranjeros a España. Nos visitaron 94 millones, 9 millones más que en 2023 y gastaron más de 126.000 millones de euros. El gobierno apunta a que este 2025 puede batir otro nuevo récord y superar la barrera psicológica de los 100 millones de visitantes. Primera disculpa del presidente de la Federación a los aficionados del Mallorca por lo sucedido en Arabia Saudita. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Llega 6 días después de que los aficionados árabes humillaran y hasta realizaran tocamientos a las mujeres en el Real Madrid-Mallorca de la Supercopa. Este es el presidente de la Federación Española, Rafael Louzán.
Pedir disculpas a toda esa afición. Y es cierto, vamos, aparentemente es la información que nos llega que ha habido algún tipo de problema en la salida del campo y demás, ¿no? Desde aquí pedir disculpas precisamente y lamentar que pudieran sufrir esos momentos difíciles, ¿no?, que han vivido al salir del campo. Pues vamos a intentar que podamos volver allí y que no vuelvan a repetirse situaciones de estas.
Ahora lo que toca es la Copa del Rey. Courtois se cae por descanso de la lista del Real Madrid para el partido de mañana ante el Celta y en la previa Ancelotti ha hablado de falta de compromiso colectivo de su equipo en el partido del Barça de la Supercopa.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. Es un aspecto muy importante del juego. El compromiso ha añadido la calidad de lo que te hace tener el éxito. Y no siempre tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7:30 con la Copa y el arranque de los partidos Almería-Leganés y Pontevedra-Getafe. Luego a las 9, Barcelona-Betis y a las 9:30, Elche-Atlético de Madrid. En Australia han ganado Alcaraz, Carballés, Davidovich y Badosa y en el Rally Dakar, triunfo de etapa en coches para Nani Roma.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados a estas horas en el centro y cielo despejado. Mañana seguiremos con frío, pero algo menos. Ya sin avisos, las mínimas se van a situar en los 0 grados en el centro. Las máximas, sin cambios, subirán hasta los 11. En el cielo, sol con alguna nube al final de la jornada. En cuanto al tráfico en las carreteras, 2 accidentes complican la circulación a estas horas. Uno en la 3 en Rivas, sentido salida, y otro en la 4 en Getafe, sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en las salidas por la 2 en Torrejón y por la 4 en Pinto y Butarque. En la 1 en Las Tablas y en la M40 en Pozuelo sentido A1 y en Coslada en ambos sentidos. Y los precios subieron en diciembre en la región 5 décimas, situando el IPC en el 2,9%, una décima más que a nivel nacional. Ha tirado de la inflación los precios de la vivienda, el agua, la electricidad y el gas. Escuchas La Tarde.
¿Estamos preparados para una invasión zombie? Bueno, no te lo pregunto en broma, ¿eh? A mí cuando me lo han contado esta mañana tampoco me lo creía, pero parece que en Estados Unidos, donde si no, se lo han tomado bastante en serio. De hecho, tienen una guía de supervivencia ante un supuesto apocalipsis zombie que ha publicado el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de ese país. El plan se llama Complan 888 y se basa en una guía que tengo aquí ahora mismo encima de la mesa y que detalla todo lo que tendríamos que hacer si se desata ese apocalipsis zombie. Una guía en la que en la primera página ya dice: este plan no ha sido diseñado como una broma. Quizás el manual que utilizó Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z, en la que se enfrenta a los zombies y logra descubrir la cura que acaba con ellos.
Jerry, ¿qué ocurre?
Es a escala mundial.
¿Sabemos ya cómo combatirlos?
No lo sabemos.
Hoy me acompañan para abordar este asunto Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Y Antonio Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Aquí un fan del mundo zombie.
Me lo imaginaba totalmente, Agredano, sí, por eso hemos dicho, el tema de los zombies lo tenemos que tratar los miércoles que viene, el que viene Antonio Agredano. Oye, pero chicos, fijaros, una pandemia mundial, Filomena, el estallido de un volcán que era algo inimaginable, una guerra también en Europa, la última dana. Para muchos lo único que nos faltaba era esto, ¿no? El apocalipsis zombie.
Bueno, No estaría mal.
Es para completar el círculo, la cuadratura del círculo.
A lo mejor, Pilar, las cosas van a mejor.
También pueden ir a lo mejor, nunca se sabe.
A lo mejor debemos permitir que no gobierne un zombie. Pero... Pero qué terrorífica es la idea del zombie y cómo ha acompañado a tantas generaciones del terror, ¿eh? Los vampiros, todo esto van de capa caída, pero los zombies, sin embargo, están en un auge. A lo mejor tiene que ver con el tipo de sociedad que tenemos, efectivamente alienada y con tantos problemas, que a lo mejor una invasión zombie sería casi el peor de los problemas, ¿no?
Era interesante que había, en el informe decían cómo te tenías que enfrentar a los diferentes tipos de zombies y, por ejemplo, la amenaza que suponía los zombies vegetarianos, ¿no?
Así es, impactante.
Esos son los que te dejan sin alimento, ahora vamos a hablar de ello, ¿eh?
Y luego era, ¿no?, que cada vez que había una baja humana, no solo perdías a uno de tus tropas, sino que los otros ganaban una, ¿no? Y que no se les aplicaban las leyes de la guerra, ¿no? Que bueno, entonces en eso son un poco como a los humanos porque al final tampoco se las aplican, ¿no? Pero había muchas cosas. Luego pensaba que los españoles me asustaba, pero luego dije, bueno, pero nosotros tenemos la Santa Compaña, ¿no? El Cid que ganaba batallas después de muerto, sí. Y ahora todo el revival este de Franco. Entonces nosotros tenemos un poco de experimentación con zombies.
Bueno, el caso es que los zombies siempre crean una fascinación, ¿no? De hecho, fijaros todas las series y todas las películas que hay en torno a este asunto. Hemos salido a la calle, ha salido concretamente mi compañero Íñigo Palomar para preguntar qué harías tú si se desatase un apocalipsis zombie. Bueno, se ha ido incluso a una farmacia para conocer si tienen medicamentos para combatir la mordedura del zombi.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es que mira, estamos hablando sobre esta publicación de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, un plan antizombis, ¿no?
¿Cómo vamos a tener plan antizombis, por favor?
Oye, que no es ninguna broma, que Estados Unidos se lo toma muy en serio.
Ni medicación, no vendemos nada.
Un ibuprofeno.
Nada, tampoco.
Vale, gracias, señores, hasta luego. Usted se ríe, pero no es broma. Disclaimer, atención, este plan no ha sido diseñado como una broma. ¿Usted qué hace?
Pues yo dejarme. Y así me olvidaría de los problemas.
Que te coman.
Claro. Hombre, ya total, ¿para qué?
Y tú pasas a comer al resto.
Claro, es que no tengo mucha fuerza física, entonces correr... Digo, vea, me dejo llevar y ya está.
Y ya está.
Y ya de primera digo, pues vea, me uno, yo con la masa.
Sí, me rindo.
No como Brad Pitt.
No, Brad Pitt es demasiado Brad Pitt.
Vale.
Es demasiado.
Vamos a preguntarle a este señor taxista. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, si se desata el apocalipsis zombie, ¿usted qué hace con el taxi?
Yo lo dejaría en el garaje porque es eléctrico y me cogería otro coche y me iría al campo.
La autonomía no tiene para huir del apocalipsis zombie, ¿no?
Yo creo que con este coche no sería aconsejable, ¿no? Porque si viene mucho muerto viviente detrás de mí, lo mejor es llevar un coche en condiciones, ¿no?
En condiciones. Vale, sí. Gracias. Hasta luego. Vamos a preguntar en un autobús. ¿Qué tal, señor conductor? Buenas. Un apocalipsis zombie se desata. ¿Usted con el autobús qué hace?
Salir corriendo, ¿no?
¿Y no aprovecharía el autobús para atropellarlos a todos?
Hombre, si pudiera, es que pasamos como la empresa, me echaría de la...
Ah, entonces sí, también le echaría, ¿no? Aunque se desatara el apocalipsis zombie.
Yo me salvaría, pero me echaría del trabajo, ¿no? En este momento lo sabría.
Bueno, ya veis que coña hay un rato, ¿eh? La gente se lo toma con humor, pero bueno, hay que decir que esa guía de supervivencia está publicada en Estados Unidos, ¿no? Oye, ¿sabéis cuál sería el peor lugar para sobrevivir a un apocalipsis zombie?
¿Según la guía o por intuición?
Sí, por intuición.
Las ciudades, ¿no? Que están más pobladas, ¿no? Cuanto más pobladas estén, más enemigos potenciales.
Eso es, buen razonamiento. Mira, en Estados Unidos sería, lógicamente, Nueva York y en España, Madrid o Barcelona. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, solo en el cementerio de la Almudena, en Madrid hay 5 millones de personas enterradas, imagínate. A eso hay que sumarle que en Madrid viven 3,2 millones de habitantes que podrían ser zombies en potencia. Bueno, que si vienen por aquí en Madrid, yo me voy al Retiro, porque parece... Y me meto en el estanque, ¿eh? Porque por lo visto, los zombies de toda la vida se sabe que no pueden nadar.
Bueno, ahora los modernos zombies se mueven con más garbo. Antes, en las películas antiguas, eran como muy pesados y todo esto. Pero ahora en las últimas películas...
Les costaba andar, ahora van más fluiditos, ¿no?
Sí, han visto los guionistas que era ahí un fallo en la narración y ahora son... En fin, cuidado con los zombies de ahora, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué dice ese manual anti-zombies que, como decíamos, tienen en Estados Unidos. Para empezar, se parece mucho a guías que ya hemos comentado aquí en la tarde ante desastres naturales. dice que durante los primeros días del cataclismo, hasta encontrar un campo de refugiados sin zombies, se recomendaría tener un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, medicamentos, cuchillos, radio a batería, cinta adhesiva, ropa, documentos importantes de DNI, pasaporte, suministros de primeros auxilios, aunque si un zombi te muerde no valen de nada. Esto también lo dice la guía. Este plan también señala que tenemos que tener claro un lugar para reencontrarnos con nuestras familias en caso de que los zombies invadan nuestro hogar. Tenemos que hacer una lista de contactos en el teléfono móvil con servicios de emergencia y nuestros familiares más cercanos. Y por último, os estoy haciendo un resumen, porque el manual tiene 30 páginas. Bueno, por último, tienes que trazar una ruta de evacuación para escapar rápidamente. Pues este plan antizombie, bastante friki, lo conoce perfectamente nuestro siguiente invitado, que es Javier Martín Merchán, que es politólogo y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Profesor Javier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de este plan antizombie de Estados Unidos, que hay que decir que tiene truco. Es decir, que nadie se asuste, que no se espere que haya un ataque zombie.
No, esperemos que no. Decir que conozco el plan perfectamente y a su vez que friki es un poco ahí... Pero sí, no hay ataque zombie. De hecho, realmente hay un doble plan. Hemos estado hablando, como bien mencionabas antes, del Centro de Control de Enfermedades, que efectivamente es una guía pues sobre una especie de protocolo sobre lo que habría que hacer, ¿no? Mencionabas tú un poco las guías maestras o las líneas maestras. Pero es verdad que luego hay otro, en nivel de seriedad, quizá incluso más interesante también, que está hecho por el Comando Estratégico del Departamento de Defensa, que es un protocolo perfectamente definido sobre lo que tendría que hacer incluso el propio ejército en el caso de un ataque zombie. O sea, ya no recomendaciones hacia la población civil, sino el propio ejército tendría ya una serie de líneas maestras perfectamente definidas en caso de que se diera esa eventualidad.
Pero esto al final es puro marketing, es decir, hago una guía de supervivencia contra cualquier emergencia y digamos que la visto con este tema de los zombies para llamar la atención y que la gente se la lea, ¿no?
Efectivamente, aquí, y tanto la primera cuestión que mencionabas como la segunda. En el caso del Centro de Control de Enfermedades, al principio de todo, hacen una especie de disclaimer, ¿no? Dicen algo así como, sabemos que la gente va a estar más preparada para una incidencia, una pandemia, una catástrofe real, si les damos indicaciones para algo imaginario. Para un escenario imaginario. Y en el caso de este protocolo definido para el ejército, lo que comentan, esto es una cuestión más diplomática, es que introducen el caso ficticio de los zombies precisamente porque no quieren introducir nombres o identidades de terceros países que en un caso de realización de plan de contingencia estratégico pudiera generar algún tipo de animadversión o de suspicacia a esas terceras partes.
¿Conoces la guía? Perfectamente, Javier, que es lo que más te ha sorprendido de esta guía, guía antizombie.
Más que perfectamente la conozco, y lo que más me sorprende, creo que era Daniel quien lo decía antes, era el caso de los zombies vegetarianos, ¿no? Porque claro, especifican perfectamente cómo pueden ser un peligro para la deforestación, incluso llegan a decir, y para la seguridad de la cadena alimentaria, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo, pero bueno, hacen una guía bastante específica de los tipos de zombies que puede haber, los puede haber electromagnéticos, ¿no? Yo creo que lo que no hay es nadadores, como bien decías antes. Entonces,
nos salva el agua
es apuesta segura.
Eso sí. Hace no mucho que los zombies de esta época precisamente se iban a hacer vegetarianos porque ya si se tenían que comer el cerebro de las personas iban a quedarse con hambre.
Pues iban a encontrar mejor, poca chicha, ¿no?
Por eso digo, a lo mejor esta es la alternativa, ¿no? Comerse un apio.
O sea que realmente hay comités dedicados a imaginar posibles catástrofes y plantear posibles soluciones.
Sí, los hay, pero también lo que hay es comités encargados de imaginar situaciones a priori ficticias para diseñar una serie de medidas relativamente protocolizadas que puedan utilizarse en otro tipo de situaciones similares, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿no? El protocolo que tiene el ejército estadounidense para caso de apocalipsis zombie, es un protocolo que ha servido pues para enseñar conceptos básicos de planificación militar que pueden emplearse en cualquier otro tipo de emergencia, ¿no? Entonces, muchas veces se trata más de eso, de utilizar este tipo de situaciones para poder aplicarlas a otros eventos relativamente similares.
En España hay algo así, Javier, un plan antizombi. Te lo pregunto porque en 2017 creo que fue cuando un senador de Compromís le preguntó al gobierno de Mariano Rajoy si existía algún plan de contención ante un apocalipsis zombi. Es que esto es un tema recurrente, no es de ahora, que llevamos ya a vueltas con él ya hace unos cuantos años. Y el gobierno reconoció que no. ¿Existe ya ese plan?
No existe. No existe todavía, que sepamos, pero no existe. Efectivamente, había una señora antes en las entrevistas que decía, bueno, ¿cómo me pregunta usted eso? Hombre, pues es que se lo preguntó un senador al gobierno de Mariano Rajoy en el 2017. Efectivamente, no hay, que sepamos.
Pero si lo que sería en español sería que hubiera 17 planes de contingencia para un ataque extraterrestre.
Y al menos la mitad con perspectiva de género.
También es verdad. También
y
es
ecosostenible.
Verdad. También, sí. siempre. Oye, ¿y qué países, Javier, si tienen este tipo de planes? He leído que incluso hay países que los tienen para afrontar una invasión alienígena. ¿A qué? Para todos.
Bueno, en el caso del apocalipsis zombie es un caso muy particular. No tenemos constancia de que haya otros países más allá de Estados Unidos que tengan un plan tan particular. Sí que es cierto que en el caso de Reino Unido, en el portal de transparencia, hubo un ciudadano que preguntó al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa sugirió que la oficina del primer ministro podría tener algún tipo de programa similar. Pero en cualquier caso, era competencia de la oficina del primer ministro y nunca del Ministerio de Defensa. Y en el caso de Canadá, fue un caso gracioso porque en el 2013 un grupo de hackers bromean con una televisión nacional y entonces en prime time aparece el aviso de que va a haber un ataque zombie en Canadá. Eso llega al Parlamento y se debate en sesión plenaria en la Cámara de los Comunes en Canadá. Y a partir de ahí, el Departamento de Seguridad Pública de Quebec prometió la redacción de un plan en caso de un protocolo de acción en caso de apocalipsis zombie, que hasta donde yo sé no llegó a realizarse precisamente porque hubo parte de la ciudadanía que se quejó que el dinero público se destinase a ese tipo de causas. Pero bueno, había una promesa del Departamento de Seguridad Pública.
Bueno, ese anuncio en televisión me lo imagino como la Guerra de los Mundos, ¿no?
Imagínate.
El programa de radio que alarmó a todo el mundo y dices, en este caso en Canadá, viendo la televisión, ojo que vienen los zombies. Bueno, estamos hablando de ese manual antizombi que tiene en Estados Unidos y que nos ha llamado tantísimo la atención y que al final, Javier, no deja de ser un manual para sobrevivir a una catástrofe, ¿no? Hace poco hablábamos también con Agredano y con Daniel de esos manuales para sobrevivir a una guerra que estaban repartiendo en Suecia, en Finlandia y en Noruega recientemente, creo que fue el pasado mes de noviembre. Esto es similar.
Sí, efectivamente, o sea, es similar. No hay que darle, bueno, hay que darle y no hay que darle más importancia de la que tiene. Como mencionaba, son manuales específicamente diseñados para situaciones similares o paralelas al caso que efectivamente están contando, que es el de los zombies, no para el caso de los zombies particularmente. Dicho lo cual, también es cierto, y eso lo dicen también al final de toda esta estrategia, mantienen el plan diseñado para el caso de apocalipsis zombie tal cual. Es decir, que no realizan un plan para epidemias, pandemias o catástrofes similares, sino que mantienen los lineamientos de este tipo de plan para apocalipsis zombie. Pero como digo, siempre orientado para utilizar o sacar lo que sea útil de ellos para catástrofes similares.
Oye, ¿y pensáis que esto es efectivo? ¿Que realmente utilizar la estrategia del zombie para que la gente se lea este tipo de manual pues da resultados o el ciudadano dirá, pero qué choteo es este y pasa de ello? Vosotros, por ejemplo, Agredano, Daniel, ¿vosotros os leeríais este manual de los zombies?
Yo ya le he echado un vistazo hoy.
Sí, pero le has echado un vistazo hoy porque sabías que íbamos a hablar de este tema.
Ya,
a ti te
que,
viene,
que,
a ver,
te
Pedro
aseguro
Sánchez,
que tenía curiosidad.
Pedro Sánchez comparece en el Congreso desde Moncloa para decir, a ver, ciudadanos, que además de 5 días para
Es que ya me lo estás poniendo muy difícil, Pilar.
Partiendo de esa premisa te lo estoy poniendo difícil. Pero tú imagínate, ponte, de que tú que tienes mucha imaginación. Comparece Pedro Sánchez y dice lo de los 5 días. Me voy a pensar si me merece la pena seguir en el gobierno o no. Pero además os comento, os remito una carta para deciros que hay un manual antizombi. ¿Tú te lo leerías o dirías esto qué es? Me están tomando el pelo.
Vamos, en este caso lo leería con bastante entusiasmo, porque digo, algo va a pasar. No, pero mira, me parece divertido. Mira, yo veo muchas películas de zombies, es un género que me divierte mucho y me da mucho susto, pero me divierte mucho. Y no te voy a decir que algo se aprenda, ¿no? Pero sí es verdad que puedes sacar ahí cosas de supervivencia, de cómo, en fin, si te tienes que echar al monte, cómo intentar sobrevivir, ese tipo de cosas. Pues yo creo que es lo que se pretende, ¿no? Con este tipo de alarmas, ¿no? Que tengamos la capacidad de imaginar cómo poder sobrevivir o cómo poder buscar alternativas en caso de tener una crisis o algún problema o una urgencia de este tipo, ¿no? Vamos, supongo que irá por ahí, ¿no?
¿Y por qué pensáis, Javier, que despiertan tanta fascinación los zombies? Porque hablaba yo de que hay muchas películas y series. Walking Dead, que fue un bombazo, también Last of Us. No sé si habéis visto una película que, si no, recomiendo, cubana, que se llama Juan de los Muertos. Imaginaros, La Habana tomada por los zombies. Es un delirio. Es divertidísima, os la recomiendo. ¿Por qué pensáis que los zombies causan tanta fascinación?
Oye, pues no conocía esa película, pero me la apunto. Voy a dar un dato al hilo de lo que comentabais antes, que es un dato oficial, además, para que veáis hasta qué punto sí que tienen gancho este tipo de fenómenos. Cuando el Centro de Enfermedades en Estados Unidos sube a su página web este protocolo, el tráfico en la red en general del Centro de Enfermedades, no solo de esa noticia, crece en la semana siguiente más de 1000%. Es decir, que lo que argumentaban ellos es, y de hecho luego hacen una reflexión en una columna posterior, que el equipo de comunicación se había dado cuenta de que la única manera de atraer sobre todo al público más joven a ese tipo de páginas y a una serie de recomendaciones ciudadanas era precisamente a través de un tema de este tipo de características. Que por algún motivo, lo cual desconozco, tengo que decir, porque no estoy dentro del comité de expertos del gobierno, entonces se me escapan este tipo de cosas, pues le caen bien a la gente y sobre todo a los jóvenes.
Uh-huh. O sea que sí tiene su resultado, que al final es efectivo.
Lo tiene.
Sin embargo, tras esta atracción, la posibilidad de que los zombies puedan existir en la realidad se enfrenta a una barrera biológica insalvable. Es que son muertos vivientes y esto ya de por sí es una paradoja. ¿Pero qué dice la ciencia exactamente? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo siento llegar, porque estáis muy jiji, jaja, con que esto es mentira, con que los zombies, que es una excusa, siento llegar con una noticia de dramático realismo científico, pero los zombies existen.
¿Cómo que existen?
Los zombies en la naturaleza existen. Y además, lo que conocemos como zombies, esta mitología, ¿no? Estos seres muertos vivientes, con carne descolgada, violentos, contagiosos, no es otra cosa que la recolección en un solo personaje de muchos fenómenos que por separado sí que ocurren en la naturaleza a animales y a veces a seres humanos, ¿no? Pero hay un fenómeno que es el más sorprendente de todos, que se conoce en las selvas de Brasil, de unas hormigas que son atacadas por un hongo que se llama Cordyceps, el hongo zombie que llaman. Los hongos, cuando atacan un animal, lo que suelen hacer en estos casos es, bueno, infectarlo, matarlo, alimentarse de su energía, de su musculatura y luego infectar otro. Pero en este caso en concreto lo dejan vivir a la hormiga de por vida, muchísimo tiempo. La dejan muerta, viviente. Atacan todo su cuerpo menos el cerebro. Toman control químico de su cerebro y hacen que esta hormiga ande hacia lugares donde hay alimento, no a voluntad propia de la hormiga, sino a voluntad propia de los hongos. Bueno, esto es lo más parecido a la mitología zombie que hemos visto en las películas, ¿no? Una infección que produce que un individuo que ha sido infectado se comporte literalmente como un zombie. Y la ciencia se ha preguntado muchas veces si esto podría ocurrir en seres humanos, si estos cordyceps, estos hongos, podrían infectar a seres humanos. Y la respuesta, una vez más, es dramática: sí, podrían hacerlo. Otra cosa es que el efecto fuese el mismo. No podrían tomar control de nuestro cuerpo y convertirnos en muertos vivientes, pero desde luego estos hongos son muy interesantes para el estudio de la ciencia porque pueden producir en el futuro enfermedades y epidemias muy descontrolables.
Es un poquito inquietante lo que estás contando, Jorge.
Final, este es el origen, Jorge, de los zombies de primero el videojuego The Last of Us, que después ha sido serie con Pedro Pascal con tanto éxito. El origen de esos zombies, efectivamente, el hongo Cordyceps, ¿no? Y todo sí. Lo que hacen el planteamiento de esa generación de esos zombies tiene que ver con este hongo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ficcionar, ¿no? Esta idea que está dando Jorge, que es maravillosa, que hoy duermo solo, o sea, que me voy a acordar de ti.
Con todo lo de ficción que tiene esa serie fantástica, que yo también soy un seguidor. Sí que tiene asesoría científica, y hubo científicos en su momento que efectivamente asesoraron a los guionistas de la serie sobre las posibilidades de que estos cordyceps mutasen y se convirtiesen en infectivos para el ser humano. Bueno, eso está muy lejos de ser realidad, pero bueno, no deja de ser interesante, y del mismo modo que antes hablabais de cómo estas estrategias de defensa de los zombies sirven de excusa para divulgar pues otro tipo de contenidos más serios, también la ciencia muchas veces se agarra a estas mitologías para también conocer mejor cómo funciona el mundo de las pandemias, de las infecciones y de los contagios entre humanos.
Sí, es que ya sabía yo que teníamos que conectar hoy también con Jorge Alcalde, porque ya sabéis todo lo que sabe de ciencia y todo lo que nos explica. Es nuestro divulgador científico aquí en la tarde. Jorge, gracias por acompañarnos.
Ánimo, cuida por donde vais, no vaya a ser que haya un zombie.
No,
en
a mí me
esquina,
estáis dando la tarde, ya verás. Qué miedo me va a dar la vuelta a casa. Gracias, Jorge. Oye, Javier, decíamos que tú eres politólogo. Me pregunto, ¿por qué sabes tanto de zombies?
Bueno, la realidad es que pues es una de mis filias personales. Me gusta, pues soy un aficionadísimo de Guerra Mundial Z, me encanta la película.
¿Quieres decir que eres friki?
Bueno, decirlo así es un poco... Pero bueno, venga, sí, ¿por qué no? Claro. Y luego tengo un jefe de prensa en la universidad que me engancha para cualquier fricada de estas.
Lo es.
Si me tengo que hablar de algo importante, esto habla todo el mundo, ¿no? Pero para fricadas me llama el primero, ¿eh?
Bueno, pues ha sido un placer, desde luego, tenerte aquí, Javier Martín Merchán, politólogo, como decíamos, y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, Javier, por acompañarnos y por contarnos también de los detalles de esta guía, de este manual antizombi que tanto nos ha sorprendido en Estados Unidos. Gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros. Suerte que comparto piso y no duermo solo.
Mucho mejor en un día como hoy. Antonio Agredano, gracias, compañero.
Nada, gracias. Voy a dormir tapadito yo.
Ya ves, tapado vamos hasta las orejas.
Estas cosas me dan un yuyu, o sea que...
Daniel Gascón, gracias también a ti, Daniel.
Muchas gracias. Yo creo que si Pedro Sánchez hablara de los zombies, diría, por fin tenemos más gente para la mayoría progresista, ¿no? O sea, que sería la forma de resolverlo.
Pues igual, sería una opción. Gracias, Daniel.
Un abrazo.
Que tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Ya sabes, es muy sencillo. Tienes que llamar al 91-555-5555 y consulta condiciones en mutua.es. Quiero que me dejes entrar
donde no te han visto jamás. Que hace frío, ¿eh? Mucho frío, y lo va a seguir haciendo al menos hasta el domingo. Tú eres de los que dice, ande yo caliente, ríase la gente. ¿Cómo estás saliendo estos días con las temperaturas tan bajas a la calle? Como una cebolla, me imagino. Capas y capas de ropa, si sales a primera hora seguro que con, vamos, tapado hasta las orejas, con el gorro, la bufanda, los guantes. ¿Qué nos dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, para mí el invierno empieza cuando termina agosto, no te digo más.
Qué buena época.
Se me está haciendo muy largo ya
el invierno, claro, se te está haciendo eterno.
Hombre, es que no me gusta el frío, pero bueno, creo que no soy la única escuchando a Luisa de Marbella.
Buenas tardes, gente. Soy súper friolera y voy como una cebolla. Como un día tenga que hacer un estricti y el público se aburre y se va. Duermo en la antilíbido, con la parte de arriba remedía por el pantalón, los calcetines por encima. Claro, mis amigos siempre se ríen porque a mí no me falta mi camisetita interior, tapándome los riñones y el cuello tapadito hasta que pase febrero. Tengo las camisetas, unas más bonitas para los eventos, con su encajito, y otras de la de diario de hombre que abrigan más. Así que yo sí soy de ande yo caliente, ríase la gente. Mi madre me llama enero porque siempre tengo frío. Venga, buenas tardes.
Enero. Que Luisa es de Marbella y duerme así.
Sí, duerme así.
Imagínate.
Si viviera en Burgos.
Si vive en Burgos o en León o en Valladolid.
Sí.
Luisa, aquí vamos a dejar para el norte.
Eso digo yo, pero bueno, escuchando a este otro oyente, ¿quién dijo frío, Pilar?
Hola, gente. Bueno, deciros que ahora mismo estoy en la calle en manga corta, pues hace fresquito y no mucho.
Fresquito, fresquito y no mucho.
Este es de los de Herrera, que dice con una rebequita se soluciona.
Yo esta mañana, llevando a mi hijo al cole, no sé qué tendríamos en Madrid, 3 grados bajo cero, 2 grados bajo cero, bueno, no sé, a las 9 de la mañana. Un papá en pantalón corto, digo, perdona, ¿en qué momento? ¿Es un zombi o
es un zombi
o es una persona humana? Pues eso, muy fuerte.
En fin, ¿qué, cómo llevas tú estos fríos polares que estamos teniendo esta semanita en buena parte de nuestro país? ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono?
¿Cuántas capas llevas? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde que viene, iba a decir Agredano, no, viene Jimeno con su ranking. En nada, le tenemos aquí.
Que tengo mucho más puesto en juego. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos. No sé qué pasará, que tengo mucho más. Quiero pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Para vosotros Laporta ha estado bien, mal o regular.
Me ha dicho que él no insultó a nadie en el palco de Jeddah.
¿Tú eso lo viste?
Y yo, no, yo lo escuché.
Me parece que en el tema de Dani Olmo Laporta ha estado sembrado. Luego te lo creerás o no te lo creerás, pero él ha estado comunicativamente perfecto.
A mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Para mí lo más sorprendente, Laporta casi da por ganado el caso Olmo. Él interpreta que esto no es una cautelar.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. La auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus. ¡Corre! Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus. 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan.
Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
TikTok podría estar viviendo sus últimos días en Estados Unidos. Se habla incluso de que la única manera de que siga con vida allí es que Elon Musk se quede con la red social de moda. Te hemos hablado y mucho de los peligros de un uso abusivo de estas plataformas, pero también es verdad que si se saben utilizar, pueden ser unas estupendas aliadas donde encontrar trucos y consejos que te pueden facilitar la vida. Ya está entrando por la puerta la única persona que sigue usando el chat de Terra. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal estás?
O sea, que tú sigues con el chat de Terra.
Hombre, es que hay aquí un ambiente. Es impresionante. Están tardando en contestar, pero ya pasaba cuando empezó Terra y no me contestaba. Igual es cosa mía, igual la gente lo que no quiere es hablar conmigo. Pero ¿qué de cosas útiles hay en Internet si se sabe utilizar, ¿verdad? Pues no me he hecho yo tartas de queso, cocidos, no he aplicado yo trucos de cocina y de la casa con cosas que he visto por Internet.
Hombre, esos tutoriales, ¿verdad? En los que te dicen cómo hacer un taladro también.
De verdad, hace que no me leo un libro de instrucciones, que ese era el único que me leía. Bueno, hoy os traigo a la COPE 10 trucos que no vas a encontrar ni siquiera en las redes sociales. Bueno, si quieres que llueva, si lleva mucho tiempo sin llover y crees que es una necesidad, porque la lluvia es muy necesaria, hay un truco muy sencillo. Lava el coche, vete a la peluquería y gástate mínimo 40 euros. Te va a fastidiar el día, pero es que el agua viene muy bien para el campo, ¿verdad?
Sí, es así, es la ley de Murphy. Limpia los cristales de casa, llevarás lo que tarda en llover.
Si tu hijo, en el puesto número 9, ves que cada vez que le vas a recoger al cole se va con otra madre, si llama a papá al conserje, si muerde los cuadernos pensando que son el bocata, es posible que necesite gafas. Si no, si ve bien, preocúpate. Puesto número 8. Si no sabes cocinar, hay un truco infalible que han utilizado grandes maestros a lo largo de la historia. Todos los estrellas Michelin saben perfectamente que hay dos técnicas que mejoran cualquier comida. Meterlo en el horno o empanarlo. Cualquier alimento que pase por estos procesos, o sea, están riquísimos, da igual, como si están caducados, como si no se pueden comer, como si son venenosos. Le metes ahí un rebozado y eso está riquísimo.
Eso pasa.
Hombre, por favor.
Oye, otro truco. Si no sabes cocinar y quieres comer bien, ¿qué tienes que hacer?
Que pedir a casa, pedir a domicilio.
Más fácil ir a casa de tu madre. Te vuelves siempre con los tuppers.
Efectivamente.
Eso sí, los tuppers los quiero de vuelta.
Eso sí, porque eso es sagradísimo.
Sagrado.
O sea, tu madre ya sabemos que tu madre te puede regalar una casa, pero los tuppers tienen que volver. A ver, en el puesto número 7. No queremos fomentar el tabaquismo en este programa, más bien todo lo contrario. Pero si estás esperando el autobús y quieres que venga ya porque te mueres de frío, aunque no fumes, enciéndete un cigarro. Si ves que para que esto sea efectivo y no dañe tu salud, puedes decir, como dice mi madre, cuando está mala y sigue fumando. Estoy fumando, pero no me trago el humo. Ya. ¿Qué lo haces? Por el tremendo buen sabor que te deja en la boca, ¿no? Ay, es como lo de los puros. ¿Alguien me puede explicar lo de los puros?
¿El qué de los puros?
Los puros no se traga el humo.
Ya, sí. Pensé que también te encendías un puro y no se dio bien el ave. O llega antes el avión.
El Concorde.
Eso es.
Pero es que eso de los puros... O sea, ¿a quién le puede gustar meterse humo en la boca y ya? Que eso huele a horror, a alquitrán. Bueno, sigamos. Si hace mucho que tu pareja no te va a buscar al trabajo y ya lo echas de menos, que te venga con el coche, esto va bien, tanto si eres chico como si eres chica. Si tu pareja no te va a buscar al trabajo, empieza a comentar cosas como: madre mía, qué guapo, qué guapa el nuevo chico de la oficina. Ha llegado un chico, o peor aún, es feo, pero tiene algo. Que estos son los que más ligan del mundo, de verdad.
Noto, hay como cierto rencor, no sé, en tus palabras.
Sí, sobre todo, totalmente. O sea, yo estoy absolutamente en contra de la gente que tiene algo. Porque es superior a los demás y no sabes qué. Porque si te enfrentas a un Brad Pitt de turno, te enfrentas a un Mario Casas, dices, este es guapo. Ya está, punto, es guapo. Pero ¿qué haces con la gente que es más fea que Picio y tiene algo? Y sigue siendo atractivo. Eso es un rival inalcanzable para el resto del mundo. Esos son los peligrosos. A ver, decídete. O eres guapo o eres feo. Eso de tener algo, de verdad, por favor, no. Ay, madre mía. Si hace mucho que no ves a tu cuñado, publica en Instagram que el domingo haces barbacoa. Salen hasta de debajo de las piedras. Es doble truco. Efectivamente. Puedes hacer aparecer un cuñado, pero rapidísimamente. Es más, seguramente ni tu hermana tenga novio y aparezca un cuñado cuando tú publiques esto en Instagram. A ver, personas que quieren ligar. Personas que ahora mismo no tienen pareja y quieren tenerla. Puesto número 4, truco infalible. Di que tienes pareja. Aunque sea mentira. Por una extraña razón, la gente percibe que no te jalas una rosca. Una persona cuando no tiene pareja y quiere ligar, huele como a cerrado, huele a polilla, ¿sabes?
¿A naftalina, quieres decir?
A naftalina, sí, efectivamente. Huele al ambientador de pino, este del coche antiguo. Sin embargo, decir que tienes pareja, o sea, te da una garantía de éxito, un porte. Yo creo que ese es el secreto de los que tienen algo, que van diciendo siempre que tienen pareja. ¡Ay, Dios mío, sí! Si quieres que tus amigos y alguien o alguien de tu familia se casen de una vez, es muy fácil, es muy sencillo, comenta que estás mal de dinero. Si tú
cuando seguramente tú... la boda bueno, será bueno. Fuera de tu ciudad.
O sea, no, se generan unas wedding boom, o sea, de repente se casa todo el mundo, y da igual, o sea, te pilla justo en el momento que tú peor estás de pasta. Y más aún cuando yo, por ejemplo, que yo soy un gran amante de las bodas, yo iría a bodas de gente que no conozco. O sea, no hay cosa que me guste más que una boda. En el puesto número 2, si quieres encontrar algo que hace tiempo que no ves, prueba a buscarlo en su sitio. Es una cosa que nos llevan diciendo las madres desde las cavernas y nunca hacemos caso. Nos volvemos locos buscando en casa. Hay gente que hace nudos a santos. Hay gente que... Efectivamente. Hay gente que utiliza todo tipo de trucos. Imagínate que lo has dejado en el sitio donde debería estar.
Busca ahí para empezar y a lo mejor hasta lo encuentras. Qué gran frase de madre esa de ¿a qué voy yo y lo encuentro?
¿A qué voy yo y lo encuentro?
Pero que funciona. Esto se cumple en el 100% de los casos. Mira, siente Rosa Muñoz, nuestra técnico. Dice que sí.
Mamá, ¿dónde están las llaves? Claro.
¿A qué voy yo y lo encuentro?
Si es que tenéis superpoderes.
Hombre, claro. Mamá, eso también es verdad.
¿Dónde están las llaves? En su sitio. Y están ahí y aparecen milagrosamente. Y el último truco que no vas a encontrar en redes sociales y solo vas a encontrar aquí en la tarde de COPE, en el número 1. Si le preguntas a alguien cuál es su mayor defecto y te dice que es demasiado perfeccionista, es imbécil.
Directamente
es imbécil. No, o sea, esto lo sabe la gente de Recursos Humanos, lo sabe todo el mundo. Cada vez que te preguntan, que esto te lo suelen preguntar en las entrevistas de trabajo o incluso en las reuniones de algunos jefes que hacen sus propias entrevistas de trabajo con gente que ya está dentro de su empresa, no sé por qué razón. Si alguien te dice, si escuchas decirle a alguien cuál es tu mayor defecto y te dice que es ser perfeccionista cuando eso es una virtud, pues directamente es imbécil o es mentira o las dos juntas.
¿Para qué decir otra cosa directamente? Oye, pues lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿eh? También te digo.
Sí, el demonio está en los detalles. Vamos a seguir.
Venga, vamos a tirar un poquito de frases hechas. Ah, no, que de eso hablamos ayer.
Claro.
Eso fue el ranking de ayer. El de hoy han sido estos 10 trucos que no vas a encontrar en las redes sociales, pero que, sin embargo, nos ha traído él, nos ha traído nuestro Jimeno. Gracias, Jimeno. Hasta mañana.
A vosotros.
¿Y qué te parece si ahora nos ponemos a buscar oro? Sí, lo has oído bien, oro. Ese metal brillante que ha fascinado a la humanidad desde tiempos inmemoriales.
¿Es que esperáis a encontrar oro en lingotes? Riquezas, pero no tanto, y este no es lugar indicado. Viene de más arriba, de allí. Allí tenemos que subir. Allí.
Bueno, no hace falta viajar al lejano oeste ni soñar con los yacimientos de Alaska. El oro también brilla aquí en España. Imagina la escena. Un río en Extremadura, la corriente es baja y tranquila y de repente allí, entre los reflejos del agua, unas pequeñas pepitas doradas asoman en una batea. Eso es lo que ha mostrado recientemente un buscador de oro en un vídeo que se ha hecho viral. Las imágenes son muy llamativas. Oro puro, extraído con paciencia y precisión de un río cualquiera. ¿Y sabes qué? Que no es un caso aislado. En España es una actividad que nunca ha dejado de practicarse. De hecho, en Asturias, la búsqueda de oro vive una segunda juventud. Acompáñame hasta el concejo de Navelgas, donde cada año organizan un campeonato anual de bateo. Es más, lo que para muchos es un hobby, para otros es una tradición familiar que se remonta a décadas.
Mi abuelo trabajó en una empresa que se llamaba La Aurífera Asturiana en la década de los 50 y trabajaba como prospector. Esa empresa después cerró y él, pues, su pasión era buscar oro. Entonces él continuó por su cuenta, iba por los ríos y iba a buscar oro, aunque en aquella época lo tenían un poco como un loco.
Escuchas a Hugo, que ha charlado con nuestros compañeros de Mediodía COPE. Hugo es nieto de Enrique Sánchez, pionero en buscar oro en los ríos españoles. Enrique no se rindió, a pesar de que, como acabas de escuchar en la voz de su nieto, lo tomaba por loco. Perseveró y, aunque no se hizo rico, consiguió con esta actividad mantener a su numerosa familia.
No, hombre, hacerse rico no, pero en aquella época, pues bueno, para él era una manera de subsistir. Después lo vendía a dentistas y demás y era, bueno, es una familia muy grande y entonces pues era una manera un poco de subsistir.
Pero más allá de subsistir, este pionero transmitió su pasión a las siguientes generaciones. Hoy sus nietos y bisnietos continúan la tradición y enseñan a centenares de personas a buscar oro en los ríos. ¿Y cómo se hace?
Vamos al río, a una zona que, bueno, más o menos conocemos bien, que es aurífera. Ponemos todo el material, se va haciendo un hoyo del cual vamos extrayendo la arena y después nosotros y la gente que viene como turista la va lavando con una batea, que es como un plato, y el oro, pues bueno, pues se queda en el fondo de la batea.
Lo curioso es que esta actividad es completamente legal, siempre y cuando se realice con herramientas manuales y en zonas permitidas. No se puede usar máquinas ni trabajar en áreas protegidas. ¿Y qué pasa si encuentras una pepita? Pues que es tuya. El oro extraído de los ríos españoles puede alcanzar los 60 euros por gramo.
El oro que sacas te lo quedas, a ver, luego si alguien lo quiere vender, yo personalmente yo no lo vendo, yo me lo guardo. O sea, hay gente que a lo mejor sí que lo vende. Normalmente la gente que viene siempre lo ve, no, lógicamente no gran cantidad porque al final tampoco está mucho tiempo, pero sí que lo ven, sí, siempre se van con el recuerdo.
En verano en Asturias esta tradición atrae a buscadores de toda España e incluso de Europa. Se organizan incluso campamentos y actividades familiares en las que grandes y pequeños aprenden el arte de buscar oro. Algunos lo ven como un deporte, otros como una forma de conectar con la naturaleza. En lo que todos coinciden es que nada es comparable con la emoción de ver brillar una pepita dorada en el fondo de tu batea. Ay, estoy pensando en los ríos, en los buscadores de oro que están ahí metidos con el agua hasta las rodillas, con las baterías. Digo, con el frío que hace ahora mismo, tú ponte a buscar oro. Casi lo de mejor, pues como en Asturias, lo dejamos para el verano. Porque hace frío de verdad. Hasta 12 grados. Y Rosa, es que esta canción no pega con el frío. Se lo ha puesto a propósito, dice, claro, hablamos de Hawái, ¿no? Con 12 grados, díselo a los de Cuellar, que han tenido esta madrugada 12 grados bajo cero.
Oye, hay gente que se baña con este frío, se mete en el agua, los más valientes, ¿eh?
Sí, pero hay que ser o muy valiente o muy inconsciente. Bueno, ¿qué hace frío? ¿Qué hace un frío? ¿Qué pela? Y que queremos saber cómo lo llevas tú y cómo sales a la calle.
Pues fíjate, hay días que apetece dejarse el pijama debajo del pantalón, que mucha gente lo lleva, aunque no lo dice, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Gente, yo estoy con Rosa Rosado. Para mí el invierno empieza según termina agosto. Voy con mi pantalón de pijama debajo del pantalón de trabajar, con los calcetines bien metidos, con más capas que una cebolla, porque no soporto el frío y me da igual lo que diga la gente. A mi mujer, la señora María Ricarda, le he dicho que si un día me pierdo, no me busque por el norte, que se baje más bien hacia el Ecuador.
A mí también, yo también para
pero
abajo,
que
¿eh?
Se va a trabajar con el pijama debajo del pantalón.
Te digo yo que hay mucha gente que lo lleva y no lo sabes. Bueno, no lo sabemos.
Pues ponte unos leotardos, unos calzoncillos largos, como los Dalton. Bueno, ¿te acuerdas que también los llevaban en los dibujos, de estos que llevaban en el oeste?
Y lo siguen vendiendo, ¿eh? Hay gente
claro,
que los lleva.
Pero el pijama,
un térmico,
ay, madre mía.
Un térmico, ¿no? Que es más higiénico también
pero
que el pijama.
Pero si es que tenemos calefacción, afortunadamente. Pasas frío en la calle, bueno, pues aceleras un poquito el paso y ya está, ¿no?
Bueno, hay trabajos a los que, bueno, igual...
Sí, hombre, otra cosa es trabajar en la calle, eso
el
sí, ¿verdad? Térmico ahí tiene que llevar
sobra.
De todo.
Claro, ¿quién no ha tenido ese pensamiento esta mañana de levantarse? O cuando hace mucho frío, pues, oye, el que más o el que menos, coges el gorro. Gorro, en este caso, con pompón.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me da lo mismo lo que diga la gente de mí. Un gorro de lana que le hice, lo primero que hice de molde, y se lo hice a mi hija, con un pompón bien gordo, casi no se lo puso. Y yo este invierno me lo estoy poniendo a las 7:20 o tal, cuando salgo a sacar al perro, yo me lo pongo y no sé si me para bien, pero es lo mismo, yo frío no paso, así que venga, no me miro al espejo por si acaso, hasta luego, gente.
Por si acaso me asusto con el pompón. Y aquí un clásico, Pilar.
Hola, buenas tardes. Pues yo he recuperado un útil de toda la vida, que es la bolsita de agua caliente, pero para la oficina. Como ahora tenemos, más que menos, tiene un hervidor de agua caliente en alguna oficina, en vez de hacer una infusión, yo me caliento agua por las mañanas, me hago una bolsita de agua caliente, me la pongo sobre las rodillas y divinamente, para compensar un poquito la bajada de las temperaturas de la calefacción de los sitios de trabajo. Venga, un saludo y buenas tardes.
Esa bolsita de agua, de agua caliente, que sigue estando muy de moda y que hay unos modelos monísimos.
¿Así,
¿eh?
¿Eh?
Sí.
Eso es como los calentadores estos con el palo, que de antiguamente, ¿sabes? Con el palo este y la cosa redonda. Que era como de metal. Y, bueno, es que no sé si tenía brasa, sí, llevaba brasa.
Yo
eso,
prefiero
¿no?
la bolsita caliente también.
Hombre,
te digo.
Sí, pero bueno, antiguamente también. Ahora yo los he visto de adorno en algún sitio.
Claro, muy monos, ¿eh? Bonitos, pero de adorno, eso sí.
Y claro, ¿los frioleros dormís con la calefacción? Bueno. Ay, no me miras con esa cara, que no he hecho una pregunta tan descabellada.
No, yo la dejo a 19. ¿Está bien?
Yo es que no duermo con calefacción.
No, di cómo duermes.
No, lo puedo contar.
Dilo, por favor.
Que no. Venga, vale, que duermo con la ventana abierta.
Venga, ya está, pero además estos
pero
días de bajo cero...
También. Solamente, o sea, la persiana bajada y la ventana un poquito abatida.
Abierta. Dilo, abierta. O sea, ¿no estamos locos, Pilar? Pues
no.
Con la ventana abierta.
En fin, cosas del frío, rarezas que tenemos cada uno de nosotros. Nos cuentas la tuya con el frío. ¿Cómo lo llevas? ¿En qué teléfono?
Bueno, 607-150602. Contigo a dormir no voy, ¿eh? Que te lo digo yo.
Te pelas de frío.
Hombre, claro.
Vamos con las noticias y enseguida con Economía de Bolsillo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Hola? ¿Qué ocupan mi casa y no me ayudas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Fundas nórdicas, juegos de toallas, butacas. Encuentra la tuya para hacer de tu casa un auténtico hogar. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero. En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y de a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Cuando todos los creían acabados,
mientras puedan luchar, atacarán.
Lanzaron la ofensiva más grande de la historia.
¡Retrocedan!
La batalla de las Ardenas. Vuelve la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Con la nueva app de COPE, lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.